horses with your left thumb. Pat your partner's left palm. Clap, pat, clap your hand. Pat your partner's right palm. Comienza ya la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Alicia García. ¿Y con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández Mar Domingo?
Hola,
cuéntanos.
Alicia. Hola. Pues vamos a empezar con música. Hoy nos visitan los chicos de La Moda. ¿Sabes lo que significa La Moda?
En algún caso sí, en este no, La Moda, la ropa,
bueno,
no va por ahí la cosa.
Estas son las siglas de La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Ah,
es un grupo que viene de Burgos y vienen a presentarnos su disco Salvavidas de las Balas Perdidas, con el que vuelven después de un año alejados de los escenarios.
¿Y qué más tenemos hoy, Javi García?
Hola, Alicia, pues vamos a charlar con una tocaya tuya, con Alicia Méndez, que es autora de Aventuras in Love, un libro muy especial que cuenta la historia de su viaje por diferentes paisajes y países con su hija tras superar un cáncer.
Estas dos historias nos las va a traer Marta Ruiz, que ha estado hablando con los protagonistas, y después de ellas llega Isco Jiménez con su habitual paseo. Vamos a tener también películas con historia. Pero antes, Andrea Carrasco recuerda los canales para que todo el que quiera participe en esta luz de la linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en el Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y nuestro número de WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Pues no digamos más, comienza ya la luz de la linterna.
Tiempos modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, y también con Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Marta, muy buenas.
No pierdes tiempo, ¿eh?
Invitado
vas intentando
de excepción.
Siempre, ¿eh? Vas cogiendo terreno conforme te vamos dando confianza.
Poco.
Esto es
poco a poco.
Increíble. ¿Con quién vienes hoy acompañada?
Poco, poco a poco y hasta aquí.
Hasta aquí. Si no me meto más, lo prometo, ¿eh?
Bueno, si no, me voy a poner yo a torear. Y no sé cómo va a acabar esto.
Bueno, pues
vamos a ver.
¿De quién desde acompañar hoy, Belén?
Pues vengo con desde la maravillosa ciudad de Burgos llega La Moda, o como realmente son conocidos, La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Hace un año pasaban por estos mismos micrófonos anunciando pues su parón temporal y ahora vuelven pues nada más y nada menos que con una sorpresa, con un tercer disco, Marta, que por supuesto nos hace muy felices y que promete ser uno de los discos del próximo año.
Jacobo Naya y Nacho Moore, dos de los siete miembros de La Moda. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvavida de las balas perdidas, ¿por qué ese título y por qué un título con apellido?
Pues el título va un poco en concepto del disco, ¿no? Un poco lo que sentimos nosotros, que es la música que purga esos demonios, esos miedos y todas esas inseguridades que uno puede tener y que puede ser también trasladado al conjunto de la humanidad o de la sociedad, ¿no? Y el apellido, pues, un poco va para resaltar el apoyo y el cariño hacia esas personas que no tienen una segunda oportunidad, ya sea por la razón que sea, ¿no? Que no la tienen y que pues bueno, igual deberían.
Hace un momento Belén recordaba que hace un año nos contabais que queríais hacer un parón y habéis vuelto, ¿no? ¿Qué ha pasado para tomar esa decisión?
Pues, a ver, el parón era sobre todo puertas hacia afuera. Necesitábamos descansar, necesitábamos coger un poco de aire. Había sido unos años duros de muchos conciertos, de dos discos y... Y queríamos respirar, queríamos ver y reflexionar todo lo que habíamos cosechado durante ese tiempo. Y con toda la calma del mundo de estar desaparecidos, pues componer este disco que sabíamos que iba a pasar.
O sea que ese año que os habéis tomado así un poco de relax ha servido para reflexionar y también componer este nuevo disco.
Sí, empezamos en febrero ya con ideas que iban surgiendo, en marzo nos juntamos en Frías, en Burgos, y empezamos a utilizar todas esas ideas que iban andando para ponerlas en común y ordenarlas en lo que iban siendo canciones. Y además luego nos fuimos a México, tuvimos la oportunidad de irnos a Ciudad de México a hacer un concierto acústico y luego hacer algo que a la maravillosa orquesta del Col le encanta, que es tocar en la calle, a pie de calle, cogiendo el pulso a la gente, cogiendo aire, quedándonos afónicos, intentando que el resto también lo hagan. Después entró Nacho en la banda y con su maravillosa guitarra y mandolina, pues también un poco de aire fresco en la banda, que nos hizo coger más fuerzas. Luego apareció Diego Galaz, que es coproductor del disco con Santi García, y ahí fuimos montando, fuimos creando, hasta que pues en junio o julio nos fuimos a grabar a San Feliu.
A ver, Nacho, por alusiones, estas 11 canciones que nos cuentan.
Bueno, pues un poco lo que ha comentado Jacobo al principio. Tratamos temas que al final nos afectan un poco a todo. Yo creo que muchas personas se pueden sentir reflejados al escuchar las letras, ¿no? Porque son las emociones, dudas, inquietudes que sentimos todos, tanto mirando para adentro como mirando para afuera, ¿no? Con lo que nos rodea. Y yo creo que no es un disco conceptual, pero es verdad que hay esa, cuando lees todas las letras, hay un poco esa inquietud de intentar entendernos a nosotros y el mundo en el que vivimos y ponerlo en común, ¿no? Y como decía Jacobo, ese salvavidas que para nosotros es la música, que es como un vehículo de unión entre la gente.
En este disco sí que se puede apreciar que habéis sumado pues nuevas influencias como música popular francesa, inglesa, escocesa, pero seguís con vuestro estilo personal, el estilo folk, como columna vertebral, ¿verdad? ¿Eso lo habéis querido mantener? Además,
sí,
está...
sí, bueno, nosotros vemos el grupo como casi un punto también de unión entre muchos estilos diferentes, ¿no? El punto folk está claro y es evidente con la instrumentación, ¿no? De banjo, mandolinas, pero luego tenemos nuestra parte más punky, ¿no? De tocar esa energía en directo. Y sí, hemos incluido nuevos instrumentos, pero de manera bastante natural. Ahora el clarinete tiene peso en este disco. Hemos incluido instrumentos también de percusión castellanos, como el pandero cuadrado. Pero bueno, todo de manera bastante natural, sí. Inquietudes que hemos ido teniendo, músicas que hemos ido escuchando y adoptándolas un poquito, metiéndolo en nuestro estilo.
Oye, Nacho, tú has entrado este año en la banda, como decía antes Jacobo. Sí. ¿Les conocías ya de antes? ¿Los escuchabas? Sí. ¿Les seguías?
Sí, sí, sí. Había ido a verles varias veces en directo y era muy fan. De verdad, es que, claro, cuando lo digo ahora, todo el mundo se mira qué voy a decir. Pero en serio, recuerdo que cuando los escuché dije, joder, es que qué pena que sean de Burgos, porque esta es la banda en la que debería estar, en serio, ¿eh? Y al final, mira, las cosas se colocan y fue fortuito todo, sí, casualidades de la vida. Y bueno, estoy feliz, claro.
Hay canciones en este trabajo como Océano o Himno Nacional que se parecen más a un recital que a una canción. Y esto es arriesgado, ¿eh? Porque no cualquiera puede ponerse, ¿no? en ese tipo de registros, ¿no? Bueno, os habéis atrevido, es un nuevo formato.
Sí, ya si va intuyendo a David ese tipo de estilo en el anterior y en los conciertos.
Mitinero, en el buen sentido, ¿no? Un poco.
Sí.
Un poco mitinero en el buen sentido.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y la verdad es que nos gusta y nos parece algo que al ser, o sea, siendo novedoso para la moda, encaja muy bien. Entonces, ¿por qué no atrevernos con eso, un spoken word o un medio recitado? Bueno, con ese además estilo de David, de decirlo de una manera muy rasgada, nunca mejor dicho, ¿no?
Muy sentido, ¿no? Muy
sí.
Sentido.
Y bueno, y aparte, o sea, David ya se puede cuidar la voz. Bueno, con toda la lista que tenéis de conciertos y los tres seguidos que vais a dar aquí ahora dentro de unos días aquí en Madrid, yo, me da una cosa, de verdad, digo, madre mía, propóleo, ¿cómo que
sí, necesita? Propóleo, sí, sí, propóleo, la larga, tope, así, y luego no hablar
en
nada.
Vena.
Me parece a mí que eso es complicado, ¿no?
Sí.
Luego, que, no sé, no le conozco, bueno, lo poco que le he conocido, en su momento cuando vino, no parece que sea de los que está mucho tiempo callado. Vamos. Bueno, yo soy de la misma especie, quiero decir que al final, para cuidar la voz, lo que hay que hacer. Y el otro día estábamos también comentando, Belén, cuando estuvieron aquí Vetusta Morla, uh-huh, que son seis en el grupo, también lo comentábamos luego con
Javi,
¿no?
Eran un montón, sí.
Sí. Vosotros sois encima uno más, ¿no? Siete. ¿Cómo se lleva la convivencia y sobre todo a la hora de componer tantas ideas? Porque a veces, bueno, eso enriquece, pero también complica el debate, ¿no?, a la hora de decidir.
Sí, pero es más natural de lo que parece. La verdad es que me lo preguntan bastante y yo también me lo preguntaba antes de entrar y es como muy natural todo. Sí, cada uno aporta sus ideas y todo se recibe bien, se prueba todo y al final la música habla un poco por sí misma y las decisiones la toma la canción casi, ¿no? Y vemos qué funciona, qué no. Y luego, bueno, al ser siete, como nos tenemos que repartir muchas tareas de también extramusicales, pues viene bien lo de ser muchos. Al final podemos hacer todo entre nosotros, o sea que contentos. Es más fácil de lo que parece.
Bueno, okay. Entonces, había ganas de volver y por tu parte, Nacho, había ganas también de estrenarse con lo nuevo de la moda.
Sí, sí, teníamos muchas ganas sobre todo también de grabar el disco, pero sobre todo de tocar en directo. Yo creo que estamos ya con una ansiedad que sí. Este fin de semana no, ya hemos podido empezar y ha sido increíble.
Y después en Vigo y Santiago también con una acogida increíble, sí. Con lo cual, o sea, estamos deseando que lleguen los fines de semana.
Sí, eso
o sea...
es, vivimos por el fin de semana ahora.
Sí, pero ¿cómo fue aquel inicio de gira en Burgos, en vuestra ciudad, muy cerquita de Asturias? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese recibimiento?
Pues mira, estuvimos esa semana anterior nos encerramos en el local de ensayo porque estábamos atacados de nervios. Pero
no me lo creo.
No, ¿verdad?
No me lo creo porque con los llenazos que tenéis de todos los conciertos sabéis
ya, pero
que os iba a ser
un éxito. Los de Burgos te los encuentras por la calle. Claro, no es lo mismo claro, tocar y claro, desaparecer claro. Que sí. Tocar y luego quedarse.
Está muy bien
claro.
El disco, pero...
Aquí te lo puedes encontrar cuando te tomes luego la caña de después, pero luego te vas. Pero ahí en Burgos es como, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, veníamos a hacer una gira de acústicos por tiendas de discos por toda España y habíamos tenido los pelos de punta y las lágrimas ahí, la gente quedándose fuera de las snacks y de las tiendas y había sido muy emocionante y queríamos, pues, que el concierto en el formato grande fuese lo mismo, no, más. Y no es fácil cuando vas cogiendo todas esas emociones y todo ese feedback, el decir, vale, ahora vamos con toda la artillería pesada y vamos a hacer que sea increíble.
Oye, yo tengo una pregunta obligada, perdón, Belén. Son órdenes desde Burgos, que os lo pregunte. En el concierto de Burgos estuvo con vosotros Víctor Ruti y Robert del Piro, que colaboran en el disco, que son dos artistas también de Burgos. ¿Van a estar en Madrid?
Eso...
No se puede decir.
No se puede decir. También estuvo Diego Galaz.
También estuvo Diego Galaz. Sí.
Hizo una colaboración también el sábado. Y había que contar con ellos. Ojalá contar con ellos más veces. Si se puede, estarán. Estarán todos. Vamos.
Ojalá.
Bueno, hay fechas ya, ¿no, Belén?
Hay muchas fechas. Y antes yo quería añadir que con lo de los conciertos que ofrecíais acústicos en las tiendas de discos y tal, en la FNAC, aquí se lió muy grande en Madrid, que, vamos, que es digno de admirar que vosotros que justo sacabais disco y ver esos vídeos en Instagram, en las redes sociales, de gente de toda la calle Preciados llena porque estaban escuchándoos en directo un acústico con la guitarra, que es muy bonito, ¿no? Ver a toda esa gente que os sigue.
Sí, fue súper emocionante. O sea, todas las FNACs y tiendas de discos que hemos hecho en el mes de octubre es increíble, pero lo de Madrid fue una locura. O sea, es que eso estaba totalmente lleno, salimos a tocar una canción fuera y pues eso, como dices, la calle Preciado estaba totalmente cortada y pues eso, pelos de punta todo el rato, porque la gente se canta las canciones enteras, es increíble, es increíble.
Bueno, vamos con las fechas.
Sí.
Nosotros no podemos ir, porque no. Es que están agotadas las entradas. 24, 25
una vez más, porque
la última
vez
nos
también
pasó
estaban agotadas, sí, sí.
Bueno, al final, pues nada, lo que toca. Hay que ser más rápidas, es que son muy lentas. Mm. Bueno, venís a Madrid el 24, 25 y 30 de noviembre, luego vais a Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Salamanca, Valladolid, no, también en Valencia, Málaga, Granada, León, y luego ya vais a cruzar un poquito el charco, ¿no? Y os vais a Londres y a Dublín.
Sí, bueno, esperamos a tener más entre una cosa y otra, porque...
Sí, bueno, esto es una lista provisional que es bastante, bastante potente.
Sí, sí. Hombre, con ganas ya de irnos fuera y a ver si también cae un poco de Latinoamérica, que la experiencia de Ciudad de México nos impactó muchísimo y con muchísimas ganas de volver por allá.
¿Ese salto que vais a dar a Irlanda y al Reino Unido es la primera vez que lo vais a hacer?
Hemos estado por allí, hemos estado en Holanda, hemos estado en Italia, hemos estado en Francia y la verdad es que en Reino Unido es... La acogida es increíble, de
claro,
hecho.
Es que allí la música folk tiene muchísima tradición, por eso os decía en Irlanda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se pone uno delante de un público que sabes que es exigente? Porque estos ellos están todo el día a la que te pego en el paz a este tipo de música, ¿no?
Sí, es de esos que tienes respetito. Antes de subir es la de, bueno, hoy igual... hoy tengo cuidado, ¿no? Hoy hay que tocar mejor.
Bueno, y algún festival, ¿verdad, Caera? Esperemos veros algún festival.
Sí. Alguno que otro, seguramente. En varios.
En varios, algunos que otros.
Bueno, pues iremos contando las fechas, ¿no? Y también los éxitos seguros que vais a tener con este nuevo trabajo. Jacobo Naya y Nacho Moore, dos de los 7 miembros de La Moda, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Y nada, este es vuestro estudio cuando queráis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, Belén.
Adiós.
Ale, Javi.
Hasta luego.
Soledad el que se fue.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo LG es capaz de crear lo último en televisores, la tecnología OLED. Con los televisores LG OLED, sentirás los colores de tu equipo como en ningún otro televisor. El negro puro de OLED hace que el resto de colores brille, ofreciendo un contraste infinito y unos colores más puros. LG OLED, simplemente insuperable.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Alicia Méndez Suárez es miembro de honor de la ONG Pueblos del Sahel, voluntariado en Senegal. Después de terminar su tratamiento contra un cáncer de mama, decide emprender un viaje junto a su hija Ali. África, Marruecos, Sáhara, Mauritania o Senegal son algunas de las paradas que hicieron durante su expedición. Después de conocer y observar de cerca la vida en otras partes del mundo, decidió plasmarlo en un libro, Aventureras in Love, un libro del que ha cedido los derechos a la ONG, de la que es miembro de honor para que las personas a las que ayudan tengan la posibilidad de crecer y labrar oportunidades de futuro. Alicia Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué momento surge la idea de hacer este viaje, Alicia?
Pues era un viaje que tenía pendiente desde hace muchos años ya, porque bueno, había visitado por razones personales Etiopía y Senegal en varias ocasiones, y debido a mi enfermedad pues era como un poco una fuerza que sentía yo de poder hacer esta ilusión de poder atravesar África y conocer culturas diferentes, y lo decido hacer con mi hija. Y bueno, ha sido una experiencia única y la verdad que repetiría encantada. La recomiendo.
¿No podrías haber tenido mejor compañera de viaje?
No, la verdad es que no, porque mi hija también es una aventurera y bueno, las dos vivimos una experiencia maravillosa que bueno, para recordar de por vida. Solitas, muy bien.
En ese trabajo que has hecho, Alicia, tiene mucha presencia la mujer, por ejemplo, la mujer en Senegal. ¿Qué fue lo que más te impactó de ellas?
Pues me impactó que al final tampoco somos tan diferentes, ¿sabes? Yo con el cáncer de mama y una mujer autónoma como soy, con niños, pues pensaba en la dificultad que es conciliar la vida laboral y la vida familiar, y allí pues me impactó ver a las madres con sus bebés colgando, trabajando ahí, cultivando la tierra, vendiendo en el mercado con los niños colgando en la espalda, ¿no? Y entonces me impactó que al final, pues la mujer, da igual de donde sea o de donde tenga que salir adelante, es un poco la misma energía. Y me impactó por esto, por la fuerza interior que tienen y el ejemplo que dan de esa capacidad de superación.
Hablas de mujeres, de las madres, de los niños. ¿Por qué no tiene presencia el hombre en este libro, Alicia?
Bueno, en este libro hay una parte que solamente habla de los ancianos en general, ¿no? Hombres y mujeres. Porque no es que no tenga presencia el hombre, lo que pasa es que hay un proyecto de Aventureras in Love 2, que ahí sí hablaremos de los hombres, porque también tienen una parte importante que a mí me ha gustado en general, cómo el hombre se comporta y cómo el hombre trata a la mujer, ¿no? Esa manera de ser del hombre senegalés a mí, la verdad, me sorprende, porque la información que tenemos en las culturas, sobre todo en la cultura musulmana, está como muy desvirtuada, ¿no? Y he dejado para una segunda parte ese tema, el del hombre, que creo que también merece la pena tocar, ¿eh?
O sea, que lo has querido diferenciar de alguna manera. No es que no quieras hablar del hombre en Senegal, sino que has querido hacer un capítulo aparte.
Efectivamente, sí. No porque sea menos importante o un tema que no quiera tratar, no. Porque creo que este libro se ha quedado un poco pequeño para todo lo que podíamos hablar o todo lo que podíamos explicar. Y este libro ha sido un poco más destinado a ayudar a la ONG de Pueblos de Sahel. Pero habrá, si Dios quiere, otro libro que será un poco más a título personal, y ahí sí hablaremos de los hombres que nos hemos ido encontrando y que nos han ido ayudando, además de una manera muy bonita.
Te has ido encontrando, bueno, pues con diversos perfiles de personas, de culturas, de maneras de entender el mundo. ¿Quiénes son los talibés?
Pues mira, los talibés, la palabra talibé significa alumno, que es una palabra senegalesa. Y es una palabra que allí a mí me ha marcado muchísimo, porque da igual a dónde vayas en Senegal, siempre te vas a encontrar rodeado de talibés. Los talibés son niños de familias muy desfavorecidas, muy pobres, que las familias, ante la incapacidad de poder sacarlos adelante, pues los dejan en manos de un marabú, en una especie de centro que se llaman daras, y allí pues los niños viven en unas condiciones un poco, bueno, muy precarias, porque salen cada mañana con unos cubos pidiendo para poder comer, y la gente pues les ayuda, pues les echa un poco de arroz, un poco de azúcar, un poco de trozo de pan, poca cosa, ¿eh? Entonces, a cambio les enseñan pues el Corán. No deja de ser un negocio, es un tema en el que no debe meterse mucho nadie, porque es un tema que no se resuelve fácil en Senegal. Y a nivel político es casi como intocable, porque hay muchos intereses creados detrás de todo esto. Y pues una comparativa que te podría hacer pues serían los niños de la calle de Brasil, ¿no? Pues aquí en Senegal pasa esto. Los talibés son los niños que cada persona que va allí se sorprende, porque hay muchísimos niños en la calle pidiendo y sin recursos.
También destacas en el libro, Alicia, a la etnia País Bedik. No sé si se pronuncia así o lo he hecho fatal, pero
no,
también sí. te sorprendieron, ¿no? ¿En qué sentido?
En País Medic es una zona que es bastante... se diferencia porque, bueno, es una zona cristiana. Entonces, no es que me haya sorprendido, ni es la zona que tampoco me atrae tanto, ¿no? Pero sí es verdad que me impacta porque la gente del País Medic no tiene agua. Entonces, para hacer todos los cultivos o todo lo que hacen, tienen que caminar muchísimos kilómetros para conseguir agua, para poder salir adelante y poder cultivar y hacer frente a ese trabajo que tienen que hacer, ¿no? El País Medic es una colonia, un poco una colonia aparte, ¿no? Que está totalmente bien integrada con el resto de las etnias, pero vive un poco de una manera diferente, porque hasta su religión es diferente, que es algo que hay que resaltar. Senegal es un país donde conviven muy bien las religiones, las diferentes religiones.
Hablemos del formato del libro, porque la verdad es que es muy ameno, porque es muy 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 visual y de alguna manera pues se puede disfrutar y se lee muy fácilmente, ¿no? Fotografía, poesía. ¿Por qué elegiste este formato?
Elegí este formato, es muy distinto a lo que yo escribo normalmente, ¿no? Yo esto lo elegí porque creo que es un libro que podría ser válido para los niños también, no solamente para los adultos, para que los niños a golpe de vista visualicen pues lo que es un baobab y con una poesía puedan entender un poco lo que es la cultura en Senegal. Muy, 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 muy resumido, porque falta muchísimo la mitología, los griots, la música, la cultura, el arte culinario. Es que Senegal es un país tan rico que no cabe en un libro pequeñito escribirlo todo, pero con esa intención que lo hacemos para ayudar y para que estos niños, sin ser sometidos a un desarraigo familiar, puedan acudir a la escuela y que las personas lo conozcan y puedan ayudar un poco a la asociación, a la ONG, para ayudarles a salir adelante. Creo que hemos querido sintetizar y resumir un poco en un libro que sea muy visual y muy gráfico, muy fácil, ¿sabes? Y creo que es bonito.
Tú has constatado en esta aventura que has vivido junto a tu hija Alicia, bueno, las dificultades por las que pasan muchas personas, en este caso en Senegal, pero eres una enamorada del país.
Sí.
¿Por qué es tan especial Senegal?
No lo sé, yo creo que cuando hablas de enamoramiento no sabes explicar muy bien por qué te enamoras de una persona. Pues creo que pasa lo mismo, que no sabes muy bien por qué te enamoras de un país, ¿no? Yo me enamoro de Senegal más que nada porque creo que tiene una carga brutal de energía y una espiritualidad que a lo mejor aquí en Occidente no se encuentra. Aquí vivimos como muy apurados, con mucha prisa, con mucho problema, con mucho trabajo y con mucha incertidumbre siempre, y sobre todo en los últimos años, y más, como te decía antes, si eres una persona pues liberal, autónoma, que tiene que salir adelante un poco con la inseguridad, ¿no? En Senegal, ¿qué encuentro? Encuentro paz, encuentro pues como mucha cordialidad, y también encuentro un país que te acoge, por eso es el país de la teranga. Es un país que, aunque no te conocen, tú llegas y estás acogido. De hecho, mi hija, cuando llegamos a Senegal, el primer día ya tenía sus amigos, su pandilla, todo el mundo viene a decirte, estás aquí, bienvenida, ven con nosotros, ¿sabes? Esa es la teranga senegalesa que quizá en España está faltando, porque aquí estamos como protegidos, nos protegemos. Tenemos miedo de lo desconocido, miedo de la inmigración, miedo de lo que viene de fuera. Y ese es el choque que a mí me hace sentir diferente totalmente allí. Allí eres un inmigrante, eres un extranjero, pero allí te dan la bienvenida, te dan la mano y te acompañan, ¿sabes? Es muy diferente. Es muy bonito de vivir.
Alicia, la ONG de la que formas parte, Pueblos del Sahel Voluntariado en Senegal, ¿qué actividades tiene en marcha? ¿A qué se dedica?
Pues mira, la asociación reconocida como ONG aquí en España, lo que está haciendo es escolarizando a niños y garantizando su educación y la nutrición diaria, pero como te decía antes, sin someter a los niños al desarraigo familiar. Son niños que conviven con sus familias de origen, que cada día van a la escuela, pero vuelven a sus casas con sus familias de origen, que creo que es muy importante. Y bueno, las personas que tenemos hijos adoptados sabemos que es muy bonito que a los niños se les pueda dar la oportunidad de vivir con su familia de origen, y esto es una parte que me ha gustado mucho de esta asociación. Yo no soy un partícipe en lo que es la gestión de la ONG. Yo me dedico a hacer charlas de concienciación y sensibilización en España, y la verdad es que me gusta el trabajo que hace esta ONG, porque no tampoco quiere vender la imagen de niños como vemos ahora mismo, que siempre son niños que parece que están súper abandonados, súper desnutridos, porque realmente en África hay mucha necesidad, pero no se puede vender de esta forma, ¿no? Los niños necesitan, tienen carencias, y lo que me gusta de Pueblos de Sahel es que los ayuda de una manera muy bonita, porque siguen con sus familias de origen, y también pues hay una granja de leche donde hacen queso, o sea, bueno, se hace sostenible, hacen lo posible para que esto sea sostenible.
Bueno, y todo lo que se recaude con este libro, Aventureras in Love, va para esta ONG, para seguir con esos proyectos que tienen en marcha. ¿Cómo se puede conseguir, Alicia? Quien bueno, le parezca que es fantástico, es un regalo fantástico y demás, o también para consumo propio, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Dónde lo encuentran?
Pues este libro estará distribuido, me imagino que en Amazon, en Fnac, que es, bueno, donde yo normalmente venden los libros que yo escribo, estarán en las librerías, y no sé si este año lo van a poner también en El Corte Inglés, no estoy segura, pero bueno, la editorial es Ediciones Camelot, y también se puede pedir a Ediciones Camelot directamente, y ellos se encargan de mandarlo, si quieren, directamente a las casas sin ningún tipo de problema. Pero en el final, en Amazon se podrá conseguir seguramente sin problema, ¿eh?
Alicia Méndez, enhorabuena por este trabajo, y esperamos la segunda parte. Queremos saber cómo son, o cómo ves, o cómo has constatado tú cómo es el hombre en Senegal. Estamos deseando seguir esa siguiente aventura.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alicia.
Un besito. Chao. Hasta luego.
Suena sintonía de Paseo de Isco, eso quiere decir que nos vamos hasta Ávila para que nuestro compañero Isco Jiménez nos traiga, como cada semana, lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
La pintura de Fernando Pascual es protagonista aquí, en lo alto de la muralla.
Pinta, pinta, píntame de colores, píntame verde del campo, como la luna que alumbra el mar cuando el sol por fin se va a dormir.
El artista regresa al Episcopio Abulense con una exposición individual que da continuidad a la muestra que ya expuso en ese mismo espacio hace 4 años. Un total de 20 cuadros y 2 dibujos que representan infancia, paisajes, temática religiosa o tauromaquia. Óleo sobre lino y granito sobre papel son las técnicas empleadas por el artista en esta exposición, que forma parte del ciclo Iniciarte. El propio Fernando Pascual explicaba así su trayectoria.
Y mi trayectoria, bueno, pues hice Bellas Artes, terminé hace 12 años más o menos, yo creo, y bueno, y he estado pintando desde, pues digamos que llevo esos 12 años trabajando de una manera constante, todos los días, y bueno, este es el resultado de mi trabajo.
Esta semana nuestro paseo nos hace cruzar fronteras y nos vamos hasta Marruecos. Allí reposa una exposición de arte español sobre la colección del Banco de España, con 80 obras que abarcan desde Goya hasta la actualidad. Además, estamos ante la primera exposición de arte español en el Museo Contemporáneo de la ciudad. Más de 50 artistas unen a ambos países a través de una muestra que refleja la historia y los orígenes del Banco de España. Yolanda Romero es la conservadora del museo.
Goya, que reflejan pues lo que ha sido la política de encargo que desde 1782 realizó el banco para fijar su memoria institucional, o haciendo retratos de los gobernadores.
De vuelta a nuestro país, me paso ahora por el Museo Naval de Madrid. 4 pinturas de gran valor recogen la victoria del almirante guipuzcoano Antonio de Oquendo en la batalla de Pernambuco en el año 1631. Una secuencia pictórica como si fuera un cómic del siglo XVII y que incluye un audiovisual con un ambiente entre lo místico y lo barroco. Clara Zamora es su comisaria.
Se ha levantado con un espejo, entonces es un juego de teatralidad típico del barroco. Todo eso hace el juego de ideas conceptual que monta en sí la exposición. Luego los cuadros, el efecto al entrar, en vez de parecer que están colgados en la pared, hace como que flotan.
Acabamos esta semana muy cerquita de donde nos encontramos, concretamente en el Museo Reina Sofía. La Pinacoteca dedica una exposición al premio Princesa de Asturias William Kentridge bajo el título Basta y Sobra, una muestra que surge a través de los proyectos del artista sudafricano en el teatro, la ópera y las performances. Una combinación de dibujo, collage, grabado, escultura, cine y videoarte. De esta manera, el Reina Sofía ha planteado un recorrido mediante 7 piezas de teatro y ópera del artista, William Kentridge.
De alguna forma, esta exposición muestra mejor que ninguna otra cómo se unen la pintura, el cine, el teatro y las artes escénicas. Se ve el resultado de sobrevivir a los fallos, ser rescatado de los propios fracasos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos un día más a la historia en esta luz de la linterna y lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar, en este espacio nos gusta aprender algo de historia a través de las películas. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Hola. Alicia.
Bueno, pues contadnos, ¿de qué o de quién vamos a hablar hoy en este espacio?
Pues hoy vamos a hablar de asesinos en serie. Como todos sabéis, y si no os lo contamos aquí, el lunes falleció en una cárcel de Estados Unidos uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, Charles Manson. Este hombre lideró una secta que se llamaba La Familia. En el año 1969 acabó con la vida de 7 personas, entre ellas la entonces mujer del cineasta conocido Roman Polanski, que se llamaba Sharon Tate. En ese momento estaba embarazada de 8 meses.
Madre mía.
La mayor parte de sus víctimas estaban relacionadas con el mundo del cine. Él nunca participó directamente en esos crímenes. Se dice que su capacidad de manipulación influyó en un grupo de hippies. La mayor parte de esos hippies eran mujeres que cometían directamente los crímenes. Manson y sus 3 seguidoras fueron detenidos en el año 1971 y fueron condenados a muerte tras 42 semanas de juicio. Finalmente, después de la abolición de la pena capital, sus penas quedaron reducidas a cadena perpetua y tanto él como sus seguidores llevaban tatuadas una cruz gamada en la frente.
Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Stephen Parent, Lino LaBianca and Rosemary LaBianca are not here with us now in this courtroom, but from their graves they cry out for justice.
¿De qué va esta película? Contadnos.
Bueno, esta película, Alicia, se centra sobre todo en la investigación de, pues, un poquito los sucesos, ¿no? Pues lo que ha contado Andrea, uh-huh. El asesinato de Sharon Tate, de las personas que estaban con ella, estaban en la casa de Roman Polanski y de Tate. Y bueno, pues se centra sobre todo en eso y en la posterior investigación, los juicios, el encarcelamiento, etcétera. Entonces, bueno, es una película un poco... A mí personalmente me resultó un poco desagradable físicamente.
Recordadnos, o sea, ¿cuál era el título de la película?
Helter Skelter. Ajá. Skelter. Helter Skelter.
Eso es el título de la película.
Que es el título, además, de una canción de los Beatles, una canción que vamos a escuchar ahora.
¿Y por qué tiene relación esta canción con todos estos asesinatos?
Porque entonces, esta canción era la favorita de Charles Manson.
Ah, una de las que le inspiró, podemos decir así, de alguna manera.
Sí,
más o menos.
Más,
¿no?
O menos, ¿no? Uh-huh. Es una canción que le gustaba mucho, la ponía muchísimo, pues eso, ¿no? A la familia, a esta secta, la escuchaban uh-huh. una y otra vez, era casi como...
Repetitiva.
Sí.
Claro, imagino que esta canción, claro, habrá quedado pues muy empañada ya para siempre, mal recuerdo en muchas personas.
Sí, de
claro.
Hecho hay quien la considera está considerada como una canción maldita. Y
cierto, sí, a raíz de salir en esta película. Pero bueno, son los Beatles. Es una película.
Les damos ese pase.
Hay que darles el pase.
Vamos a seguir conociendo otros asesinos en serie.
Pensaba que algún día sería una gran estrella.
Estás guapa.
Sí. Supongo que se me podría tachar de soñadora.
Cualquier hombre que no esté ciego querría estar con una chica como tú.
Señorita, ¿quiere que la lleves?
Lo único que me queda es el amor.
Dime, ¿has matado a ese hombre?
¿Tú qué crees?
No puedes ir matando gente. ¿Quién lo dice?
Las personas se matan unas a otras todos los días.
Me está dando mucho miedo.
está dando miedo.
Bastante.
Pues este, estábamos escuchando el sonido de Monster, que es una película que no hay que perderse. Es un poco, sí, da un poco de yuyu.
Un poco, ¿no?
Pero aunque solo sea para ver la increíble transformación física a la que se somete la protagonista, Charlize Theron, para asumir ese papel, merece la pena, eso
bueno,
seguro.
Antes que nada, antes de que me contéis la transformación, un poquito el argumento.
Bueno, pues Charlize Theron interpreta a una prostituta que se llama... Bueno, está obviamente todo basado en hechos reales. Entonces, esta prostituta, después de sufrir un abuso pues por parte de uno de los clientes, ¿no? Mató a varios de ellos, ¿no? A todos los que consideraba pues malas personas, vamos a decir de alguna manera, pues los fue matando, ¿no? Y entonces, bueno, al final...
Se fue liquidando.
Eso es. Entonces, bueno, pues la película te cuenta un poco, ¿no? Su historia, quién era ella y, bueno, pues qué pasó y qué pasó con ella después, ¿no?
Bueno, y me he quedado la curiosidad, ¿cómo fue la transformación de la actriz?
Pues nada, básicamente tuvo que utilizar una prótesis dental, perdón, y también se depiló las cejas, se enmarañó su pelo, vamos, unas
se
pintas.
Puso fea,
sí,
¿no?
Sí, y engordó 15 kilos para rodar.
Uy,
esta película.
Madre mía, ¿cómo los perdería luego? Bueno, eso es otra historia.
Bueno, pues la verdad es que los actores tienen bastante facilidad para ganar y perder peso, para hacer las películas.
Sí, es verdad,
porque,
es verdad.
Bueno, también tienen unos dietistas que sabe Dios, bueno, lo que le pagan para que le pongan las dietas esas.
Sí.
Solamente es detective desde hace 48 horas y su intuición ya está... altamente desarrollada. ¿Es usted un genio o se ha dejado llevar por el entusiasmo?
Ya conozco el método del asesino. Busca a los niños en los trenes. He visitado la estación y está llena. Ingenuos, débiles, retrasados.
Y esto es Ciudadano X, un asesino en Rusia, vaya título.
Sí, una película que sigue los pasos de un asesino en serie que mató a 52 mujeres y niños entre los años 1978 y 1990 en la Unión Soviética.
Madre mía, qué masacre. ¿Quiénes actúan en esta película?
Pues mira, es un reparto mayoritariamente británico, aunque la película se desarrolla en Rusia. Y, por ejemplo, uno de los protagonistas, que seguro que a todos aquí nos suena porque además hemos hablado de él en otras ocasiones, es Donald Sutherland.
Me ha dado mucho miedo esta sección de películas, ¿eh? Me ha encantado, pero me ha dado mucho miedo a la vez, las dos
Esperemos
cosas,
que la próxima
pero
vez
bueno,
que
hemos
toque
aprendido
haya un
poquito,
suceso más bonito.
Eso es, hemos aprendido un poquito más de la historia, que de eso se trataba en esta sección. Pues gracias Paloma, gracias Andrea.
A ti, Alicia.
Hasta aquí La Luz de la Linterna. Se quedan ya con la reunión del equipo económico y con Marta Ruiz, que se pone enseguida al frente de este micrófono. Hasta ahora.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.